Mayo, nace Yo Soy 132. El 11 de mayo, Peña Nieto fue a la Universidad Iberoamericana y ante la interpelación sobre la brutal represión sucedida en 2006 en San Salvador Atenco, reivindicó sus decisiones. Ante tanto cinismo, la reacción de los presentes fue airada y el señor del copete tuvo que salir por piernas de la Ibero en medio de contundentes muestras de repudio. En lugar de apostar por el olvido del desencuentro, su equipo de campaña intentó descalificar la protesta estudiantil, atribuyéndola a López Obradorismo y a personas ajenas a la Ibero. La involuntaria provocación surtió efecto y alumnos de varias universidades privadas se organizaron para responder a la clásica mentira del priismo. En cuestión de horas, decenas de alumnos de la Ibero armaron un video para responder a las calumnias y dieron nombre a uno de los actores de esta movilización. Yo soy 132, en referencia a que en el video se escuchan 131 voces. También se lanzaron convocatorias a manifestarse en las calles. El viernes 18 de mayo, cientos de jóvenes se plantaron frente a dos instalaciones de Televisa con consignas muy claras: alto a la manipulación informativa en el tema de las elecciones y reivindicar su carácter de estudiantes. Participaron gente del Tecnológico de Monterrey, La Salle, el ITAM, la Anáhuac y la Ibero. En una pista paralela, puesto que el Yo Soy 132 se deslindó, el sábado 19 de mayo se realizó la marcha anti-Peña Nieto. Ese sábado ocurrió un desborde popular que expresa un sentido común de una amplia franja de la población de este país. No queremos a Peña Nieto de presidente. Manifestaciones similares tuvieron lugar en 20 estados del país. El 23 de mayo, la nebulosa Yo Soy 132 convocó a una nueva protesta en la Estela de Luz, insistiendo en sus reivindicaciones apolíticas. Los 132 llamaron a la democratización de los medios de comunicación y en especial de la televisión. La convocatoria de estudiantes de universidades privadas y públicas se vio rebasada por la multitudinaria presencia de pobladores de Ciudad Monstruo, que como buenos chilangos se dieron vuelo marchando y rebasando las inoperantes reglas de los convocantes, como marchar por las aceras. La bola fue primero al Ángel y de ahí a Televisa, donde se esperaba increpar a Peña Nieto y finalmente al Zócalo. En sus primeros pasos organizativos, el movimiento realizó dos encuentros el sábado 26 de mayo. El primero en las islas de Ciudad Universitaria, donde estudiantes de universidades privadas tuvieron un breve intercambio con UNAMITAS para exponer los objetivos de su movimiento y acordando la convocatoria a una gran asamblea interuniversitaria para el miércoles 30 de mayo. Por la tarde, en Tlatelolco, se realizó otro ejercicio de diálogo social en el que ya se comenzó a notar el peso del estudiantado de las universidades públicas, pues delegaciones del Poli, UNAM, ENA, UAM, UPN y UACM hicieron acto de presencia. El martes 30 de mayo se realizó un importante ejercicio de diálogo social en las islas de Ciudad Universitaria. Miles de estudiantes y anexos se reunieron en una intensa jornada donde se presentaron los objetivos del movimiento. Se recibieron toda clase de apoyos de organizaciones, grupos e individuos para, en un segundo momento, trabajar en 11 mesas con temas como postura política, organización, políticas educativas, medio ambiente, medios de comunicación, después del 1 de julio, entre otros. Finalmente, cayendo la tarde, se realizó la plenaria donde cada mesa presentó sus consensos y disensos que deberían ser canalizados a las asambleas de cada escuela. Producto típico de la guerra, el movimiento contra el candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, cobró fuerza. Como sucedió con el movimiento por la paz, un agravio contra un sector de la población que sí tiene voz y voto desató importantes protestas y, sobre todo, dichas protestas alcanzaron resonancia gracias al uso de las redes sociales. La definición dada a esta reacción ciudadana como apartidista y pacífica creó un punto de convergencia aceptable para amplios sectores que no coincidían entre sí en lo que querían, pero que sabían bien lo que no querían, cobrando fuerza la idea de que, votes o no votes, el 1 de julio tendrían que encontrarse movilizados en las calles, porque Peña Nieto tenía la tele y la gente las calles y las redes. Estado de México contra la carretera Toluca-Naucalpan. En conferencia de prensa celebrada el miércoles 2 de mayo, habitantes de San Francisco Xochicuautla rechazaron el acta de asamblea presentada por el presidente de Bienes Comunales que avalaba la construcción del último tramo de la autopista Toluca-Naucalpan y que pasaría sobre el área natural protegida Parque Natural Otomí Mexica. De acuerdo con los comuneros presentes en la conferencia, la autoridad realizó una asamblea el 1 de mayo cuya votación superó el número de los presentes, o sea, hace que votaron algunos fantasmas, además de que el resultado fue muy cerrado, tan solo por 4 votos de diferencia a favor de autorizar la construcción. Durante 4 años, los habitantes de Xochicuautla resistieron a esta obra, retrasando su ejecución porque el impacto sería de gran alcance. Se deberían cortar más de 10.000 árboles en un área natural protegida considerada fundamental para la recarga de los acuíferos. En Morelos, contra las obras de la CFE. El 2 de mayo, habitantes de los municipios de Yecapixtla, Temoac y Jantetelco expresaron su rechazo a la construcción del gasoducto y la central termoeléctrica en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Como ya es costumbre en este país, las comunidades no conocen los proyectos y estudios de impacto ambiental, por lo que su derecho a la consulta ha sido violado aun y cuando han pedido dicha información a las autoridades responsables. En caso de construirse, el gasoducto pasaría por 56 predios de Amilcingo y 4 de Jantetelco en Huesca. La termoeléctrica comenzó a edificarse hace un año en 45 hectáreas que la CFE compró a un particular. El miércoles 16 de mayo, pobladores de Huesca bloquearon los accesos a los terrenos donde se construye la termoeléctrica. La acción se produjo después de que el martes 15, la CFE plantó a los pobladores al no acudir a una reunión informativa. La exigencia del bloqueo es que se explique por qué se realiza la obra sin autorización de la comunidad y que se presenten los permisos correspondientes. Tras varias horas de bloqueo, funcionarios de la CFE y de la Secretaría de Gobierno de Morelos llegaron al lugar y acordaron la realización de una mesa de trabajo para mostrar la legalidad de la obra, al tiempo que se suspendieron los trabajos de construcción de la central eléctrica. En el Estado de México, contra obra hidráulica. En el municipio de Huixquilucan se reportó que la autoridad municipal, encabezada por Alfredo del Mazo, protegió la construcción de una obra hidráulica que reduciría el de por sí irregular abasto de agua del pueblo de San Ramón. Integrantes de la comunidad indígena otomí de Huixquilucan pidieron ser recibidos por el alcalde y realizaron protestas frente a la obra, pero el viernes 4 de mayo, policías municipales los dispersaron y detuvieron a 5 personas, quienes fueron trasladados al Centro de Justicia de Naucalpan, acusados del locuaz delito de la obstrucción de obra pública y ataque a las vías de comunicación. Cuernavaca, caso Alan Cerón. Rosa María Montero y José Alfredo Cerón, padres del joven desaparecido Alan Cerón, se encadenaron a las rejas del Palacio de Gobierno de Morelos. El martes 2 de mayo, el gobernador Adame finalmente los recibió y acordaron que el mandatario intervendría tanto frente a la Procuraduría General de la República como con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, toda vez que fue un ministerio público de ese estado donde se vio a Alan por última vez. Esa audiencia se había solicitado en múltiples ocasiones desde hacía 129 días hasta que por fin se concretó. Hidalgo, huelga en Colbach. El 2 de mayo, el personal académico de 35 planteles del Colegio de Bachilleres inició un paro de labores de 24 horas en exigencia de 90 días de aguinaldo que les dieran plaza de base a trabajadores que cubrían interinatos durante 4 semestres y un aumento de 500 pesos al bono semestral. Oaxaca, asesinan a Genaro Contreras, autoridad mazateca. Radio Nadía informó que el miércoles 2 de mayo fue asesinado Genaro Contreras, representante de la autoridad comunitaria de La Juquilita, municipio de Mazatlán, Villa de Flores, en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Genaro acababa de salir de la cárcel, a donde fue a parar como resultado de haber exigido al presidente municipal maquinaria para reparar un camino. Contra Frau Orozco en la UACM. El lunes 6 de mayo se realizó la peculiar no celebración de los 2 años del rectorado de la señora Esther Orozco, al frente de la UACM. Con un mitin en el plantel Centro Histórico, estudiantes y maestros, así como la representación sindical, refrendaron su repudio a una rectora que hizo todo para acabar con el proyecto educativo de esa universidad, al hostigamiento permanente contra quienes de ella disienten. Orozco tiene en su haber 20 despidos contra académicos y administrativos y ha creado una polarización a la cual no se le ve otra solución de salida. Intentando afianzarse, la rectora tomó disposiciones que afectaron la renovación del Consejo Universitario de la UACM y en respuesta, los días 21 y 22 de mayo, se llevó a cabo una consulta en los diferentes planteles de la UACM. Se manifestaron 4.396 universitarios y de las respuestas recibidas, entre 90 y 95%, se pronunciaron porque se realizara en agosto la renovación del Consejo Universitario y entre 84 y 89% lo hicieron en favor de que los acuerdos del Congreso General fueran respetados. A pesar de estos resultados de la consulta universitaria y de los intentos de formar una comisión de mediación, la rectora Orozco siguió en su fase de negación y en un comunicado el 24 de mayo simplemente reiteró que su administración había realizado importantes avances en la UACM. La guerra contra el maíz. El domingo 6 de mayo fueron conocidas declaraciones de maiceros de Sinaloa que echaron luz sobre otra de las formas de acabar con la producción local de alimentos. Las gigantes de las semillas como Cargill y Archer Daniels Midland importaron de Sudáfrica 1 millón de toneladas de maíz blanco a bajo precio y sin pago de aranceles. Esta producción permitió desplazar los 2.8 millones de toneladas de maíz que se produjeron en Sinaloa. Si a ello se agrega la sequía y la falta de protección del gobierno federal, se configura un escenario de crisis alimentaria. Más afectaciones en territorio Wixárika. El martes 8 de mayo, autoridades tradicionales y grupos ecologistas realizaron una conferencia de prensa para denunciar las afectaciones que traería la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces en la cuenca del río San Pedro en el municipio de Ode Ruiz. El ecosistema de la región es muy peculiar, pues en ciertas partes coexisten aguas saladas y aguas dulces, creando condiciones para la existencia de una zona estuarina de manglares, la más grande de América Latina, y para el cultivo de ostiones que se realiza en los poblados Toromocho, Boca de Camichín, El Sesteo, Los Corchos. Para los wixárikas, la presa implica la inundación de sitios sagrados. Huelga en la Unison. Inició el 19 de abril esta huelga de académicos de la Universidad de Sonora que se prolongó un mes gracias a la mezquindad de las autoridades que durante 23 días ni siquiera aceptaron instalar una negociación directa con el sindicato. El miércoles 16 de mayo terminó el movimiento de los profesores de la universidad. El saldo fue positivo, pues se acordó un aumento salarial global de 6.9% entre salario y prestaciones, ligeramente arriba de lo ofrecido por las autoridades antes del paro de labores, además de otras mejoras en prestaciones y la atención a varias violaciones al contrato colectivo de trabajo. Michoacán, situación de los universitarios presos. El domingo 6 de mayo se dictó auto de formal prisión a 10 de los estudiantes detenidos durante la represión del 28 de abril en Morelia. Los compas estaban acusados de daños en perjuicio del gobierno del estado. Otros 3 estudiantes quedaron libres ya que no se encontraron elementos para acreditar la comisión de delito. Entre el 7 y el 9 de mayo, integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha tomaron la ciudad universitaria de la Universidad Nicolaíta en Morelia en exigencia de la liberación de sus compañeros. Con la misma exigencia de libertad, se han realizado bloqueos carreteros en Michoacán y una manifestación frente a la representación de ese estado en Ciudad Monstruo. Finalmente, los 10 estudiantes detenidos fueron puestos en libertad gracias al desistimiento de las autoridades estatales. Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijos e hijas y demandando justicia. El miércoles 9 de mayo, familiares de desaparecidos salieron de varias localidades en México y Centroamérica rumbo a Ciudad Monstruo. Como en otras caravanas de víctimas de la violencia, el caminar de los familiares fue generando solidaridad y creando la exigencia de que por fin se dé una respuesta clara a la cuestión de las desapariciones. La marcha llegó a Ciudad Monstruo el 10 de mayo con 2 objetivos: mostrar que en el Día de las Madres no tiene nada que celebrar debido a que sus hijos o hijas están desaparecidos e impulsar ante diversas autoridades de Procuración de Justicia sus principales demandas que son búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, conformación de una base de datos nacional, atención estructural de la PGR a todos los casos de desapariciones y creación de una fiscalía especial para personas desaparecidas. Contra ciudad regresiva en Joco. Nadando de pancita, avanzó la construcción del megaproyecto Ciudad Progresiva en terrenos del pueblo de Joco, al sur de Ciudad Monstruo. Ante la mentira de las autoridades, que debiendo parar la obra, autorizaron el reinicio de los trabajos de construcción, el sábado 12 de mayo, decenas de vecinos recolectaron firmas para rechazar el cambio de uso de suelo en el predio de Avenida Universidad y Eje 8 Sur Popocatépetl. Jalisco. Asesinan a Alejandra, trabajadora sexual. Alejandra, de 25 años de edad, promotora de salud, integrante de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, fue ahorcada y sus restos tirados entre unos arbustos, a las afueras de Zapopan, Jalisco. La última vez que fue vista con vida, Alejandra abandonó el hotel donde habitualmente trabajaba para ir con un cliente. De acuerdo con Noticalle, el asesinato de Alejandra se inscribe en una serie de ataques por parte del crimen organizado que intenta controlar el trabajo sexual en Guadalajara. Chiapas. Agreden a miembros de la OTRA en San Juan Bachajón. El domingo 6 de mayo fueron baleados pobladores del ejido San Sebastián Bachajón en el tramo carretero Chilón-Carmen-Shaquila por integrantes de la Unión Campesina Indígena y Forestal afiliados a los partidos Verde Ecologista y Revolucionario Institucional. De la agresión resultó gravemente herido Javier Pérez Jiménez, de 17 años, quien agonizó en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas. Tlaxcala. Detienen a Héctor Perales. Compas de la otra campaña informaron de la detención del compa Perales, ocurrida el miércoles 16 de mayo en las oficinas del Consejo Nacional Urbano y Campesino por elementos que dijeron pertenecer a la PGR. Héctor es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, a la otra campaña e integrante de la CNUC. Ya en las oficinas de la PGR se dio a conocer que la acusación fue por ataque a las vías generales de comunicación. Atenco. Sigue la lucha por la tierra. El jueves 17 de mayo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, en voz de Trinidad Ramírez, denunció que desde hace 2 años la empresa Alter Consultores, siguiendo instrucciones de la Comisión Nacional del Agua, se dedicó a visitar a los ejidatarios de esa región para tratar de comprar tierras que permitieran la construcción de una carretera que correría desde las inmediaciones del río Teotihuacán hasta la autopista Peñón-Texcoco. El hostigamiento no se limitó a las visitas o a propagar rumores de que ya era un hecho la construcción de la carretera, sino que también se comenzaron a limpiar las orillas del río Teotihuacán y casualmente el agua de Atenco escaseó con el objetivo de hacer aparecer las tierras como estériles. Semana Internacional del Detenido Desaparecido. En el marco de esta jornada de lucha y respondiendo al llamado del comité hasta encontrarlos, decenas de personas se manifestaron el miércoles 16 de mayo en el Congreso de Michoacán exigiendo que se tomaran medidas necesarias para la presentación con vida de los desaparecidos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos estimó que en 2011 a la fecha han habido 643 casos de desaparición. Otro asesinato en Santa María Ostula. El miércoles 16 de mayo fue asesinado el profesor Teodulo Santos Girón en la comunidad de La Ticla, vecina de Ostula. Teodulo Santos fue miembro del Congreso Nacional Indígena y de Morena y participó activamente en la recuperación de tierras que dio origen al nuevo asentamiento de Xayacalán, reafirmando el derecho de los pueblos indígenas sobre esas tierras disputadas con los mal llamados pequeños propietarios y sus grupos de choque. Al compañero lo secuestraron el martes 15 en las calles de La Ticla y su cuerpo apareció en las puertas del panteón de la comunidad el miércoles 16. Con ese asesinato continuó el exterminio de los referentes del proceso autonómico en Santa María Ostula y la siembra del terror en la región con la total complicidad del gobierno estatal. Monterrey, alto a la violencia. El viernes 18 de mayo, decenas de personas se manifestaron en la explanada de los Héroes de la Gran Plaza, en exigencia de que cesara la violencia que no dejaba de cobrar víctimas en Nuevo León. Teniendo como telón de fondo la aparición de 49 cuerpos mutilados en el municipio de Cadereyta, integrantes de organizaciones de defensa de derechos humanos y organizaciones sociales dieron a conocer un pronunciamiento en donde se podía leer: la cruel muerte de las 49 personas, 43 hombres y 6 mujeres, encontradas en el entronque de la carretera libre a Reynosa, muestran nuevamente la grave situación de violencia que se vive en la entidad, así como la fallida estrategia gubernamental para enfrentarla. Las organizaciones presentes informaron que tenían documentados al menos 255 casos de desaparición en la entidad y pidieron que el gobierno investigara si entre las víctimas de Cadereyta figuraba alguno de esos desaparecidos. Como la gota que quiebra la piedra, la protesta ciudadana se empeñó en parar la guerra. Guerrero, amenazan a integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. El miércoles 23 de mayo, a través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan denunció la amenaza de muerte que recibió el 4 de mayo el compañero Vidulfo Rosales a través de un papel escrito en computadora. El compañero Vidulfo es abogado de ese Centro de Derechos Humanos y ha sido defensor jurídico en los casos de las compañeras indígenas Mepa violadas y torturadas por soldados durante el 2002, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota y de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre otros. Se levantó una denuncia ante la PGR estatal y se exigió el respeto a la integridad y la vida del compañero Vidulfo. Michoacán, Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Del 24 al 27 de mayo se realizó en la comunidad de Cherán el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas con la presencia de 500 participantes de México y otras partes del mundo, quienes compartieron a lo largo de 4 días historias y reflexiones sobre autonomía y resistencia. Entre las experiencias de lucha que se pudieron escuchar en el encuentro fueron las de los compañeros de Radio Ñumdá y Radio Fogata en el tema de la comunicación autónoma, de los comuneros de Cherán y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en cuanto a la defensa de la tierra y el territorio. Y en materia de autonomía jurídica habló el representante del Tribunal Permanente de los Pueblos. En distintos momentos también se pudo escuchar la palabra de compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez y del municipio autónomo de San Juan Copala de Oaxaca. También se realizaron talleres autogestionados. Finalmente, el encuentro terminó con una marcha que desembocó en el centro de la comunidad de Cherán, que continúa organizándose como una forma tradicional de gobierno contra el narcotráfico y los talamontes. Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y comunidades del país instalaron el domingo 27 en Ciudad Juárez la Audiencia General Introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos. El TPP Capítulo México durante 3 días se dedicó a escuchar testimonios y quejas de violación de los derechos humanos cometidos en el país por los 3 niveles de gobierno. Entre otros, se presentaron los casos de Atenco, las violaciones por militares de las hermanas González en Altamirano, Chiapas, la sociedad civil Las Abejas, sindicalistas de distintos puntos de México denunciando la represión de la patronal y las condiciones de trabajo. El último día se dedicó casi en su totalidad a los casos de Chihuahua y Ciudad Juárez, donde hay muchas historias del desastre neoliberal que contar. Los testimonios durante los 3 días son un alegato acusatorio en el que se lee: no esperamos de este tribunal una condena fragmentada en 7 temas separados. Esperamos que la conciencia de los pueblos de todo el mundo, en virtud del trabajo de este honorable tribunal, tome nota de todos los horrores inhumanos que aquí han escuchado, tan difícilmente descriptibles, para los cuales no nos alcanzan todas nuestras palabras y sentimientos. Necesitamos que nos ayuden a romper todas las redes y los círculos viciosos de la legalidad neoliberal. Chiapas. Continúa el despojo de bases de apoyo del EZLN. El miércoles 23 de mayo, la Junta de Buen Gobierno, Corazón Céntrico del Arcoíris de la Esperanza, Caracol 4, denunció los trabajos que lleva adelante la Orcao en la tierra que le fue quitada a los compañeros bases de apoyo de la Comunidad Patria Nueva, Región 1 de Enero, Municipio Autónomo en Rebeldía, Lucio Cabañas. El 14 de abril de 2012, integrantes de la Orcao despojaron a compañeros bases de apoyo zapatista de hectáreas y con ello de sus cultivos, destrozando 30 postes y varios metros de alambre, con el pretexto de ampliar el panteón de la localidad. No conformes con ello, el 21 de mayo del 2012, los integrantes de la Orcao iniciaron los trabajos de abrir una brecha que condujera al panteón, afectando las parcelas cultivadas de 16 compañeros zapatistas. Bolivia, en defensa del Tibnis. En el marco de uno de los conflictos más emblemáticos del proceso boliviano, el 27 de abril se llevó a cabo en Trinidad, Beni, la novena marcha indígena por la defensa de la vida y la dignidad. Los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas, organizada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y el Consejo Nacional de Ailús y Marcas del Cuyasuyo, a los cuales se sumaron diferentes organizaciones urbanas. La marcha rechazaba el proyecto del gobierno que pretendía construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, atravesando el territorio indígena y el Parque Nacional Isiboro Secure, afectando con ello el territorio indígena y sin haber consultado a la población. Las movilizaciones respondían a la decisión del gobierno boliviano de aumentar la duración de la jornada del personal médico de 6 a 8 horas. El sábado 19 de mayo, la dirigencia del Colegio Médico firmó un acuerdo con el gobierno de Evo Morales para terminar la huelga del personal a cambio de que la suspensión del decreto que establecía un aumento de 2 horas de la jornada laboral. También se acordó que en julio se haría la cumbre de la salud y se pondría a discusión el aumento de la jornada junto con otros temas. Así terminaron 52 días de paro en el sector salud. Bolivia, huelga en el sector salud. Mientras con una mano el gobierno de Evo Morales estatizaba las empresas eléctricas de manos españolas, con la otra reprimía la protesta de médicos. El jueves 3 de mayo, en el segundo día de bloqueos intermitentes en la carretera que conduce al aeropuerto de La Paz, antimotines cargaron contra los médicos y usaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Otras agresiones se produjeron en Santa Cruz, Cochabamba y Beni. También en Bolivia, la huelga nacional. El miércoles 9 de mayo, la Central Obrera Boliviana inició una huelga de 72 horas para repudiar el aumento salarial del 8% y en apoyo a los trabajadores del sector salud, quienes estaban rechazando el aumento de su jornada laboral. Para comenzar la huelga, se realizó una manifestación en La Paz y se realizaron también bloqueos en carreteras, en tanto que la minería y las fábricas siguieron laborando. Como signo de la tensión social reinante, durante estas manifestaciones se produjeron choques con la policía, que se saldaron con 7 personas heridas. En días previos, el gobierno de Evo suspendió provisionalmente el decreto que aumentaba de 6 a 8 horas la jornada de trabajo en el sector público de la salud. Abarcaba 44 fuertes movilizaciones, tuvieron lugar los días 10 y 11 de mayo, teniendo como una demanda de Estado del 24 de marzo de 1976. Crímenes cometidos contra 18 desaparecidos y 26 sobrevivientes que fueron brutalmente torturados. En estos juicios, los acusados fueron expolicías y militares locales, mientras que los ideólogos y principales ejecutores del plan de exterminio y de instauración de la dictadura militar que están imputados en esta causa, que son el expresidente de facto Jorge Rafael Videla y el exjefe del tercer cuerpo del ejército en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, aún no habían sido indagados. En Chile continúa la lucha estudiantil. Decenas de miles de estudiantes chilenos volvieron a tomar el miércoles 16 las calles de Santiago en protesta contra los altos precios y las desigualdades en el sistema de educación superior del país. Esta segunda marcha del año reunió entre 80.000 y 100.000 personas y desembocó en enfrentamientos con la policía y varias detenciones. También en Chile, hacia el paro nacional. En el país sudamericano, 35.000 trabajadores del cobre protagonizaron el jueves 17 una jornada de movilizaciones que incluyó el bloqueo de caminos, la celebración de asambleas y otro tipo de protestas para exigir mejoras laborales. Esas manifestaciones se consideraron la antesala de un gran paro nacional convocado por los principales sindicatos del sector y que se sumaron a las protestas multitudinarias de los estudiantes. Convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, esta iniciativa recibió la adhesión de otras organizaciones de la minería en reclamo de mayor remuneración para los empleados y mejores condiciones de trabajo. Perú. Protestas contra la minería. El 30 de mayo se cumplieron 9 días de la protesta contra la minera suiza Xstrata, que es acusada de contaminar fuentes importantes de agua. La protesta no fue fácil, se registraron violentos enfrentamientos que dejaron 2 muertos y más de 70 heridos, además de la captura del líder del movimiento. Por su parte, el gobierno peruano endureció su postura y decretó el estado de emergencia. Huelga social en Estados Unidos. El 1 de mayo estuvo marcado por una movilización generalizada en las principales ciudades del país. Nueva York fue el epicentro en el que se realizaron mítines, marchas y actos de desobediencia civil, así como diversas manifestaciones culturales. En esos actos participaron decenas de miles de sindicalistas, inmigrantes, estudiantes y ocupas que en todo momento se vieron acotados por un masivo despliegue de fuerzas policíacas. Manifestaciones similares tuvieron lugar en Oakland, Chicago y Los Ángeles, donde miles de personas realizaron acciones de bloqueo de bancos y actos callejeros. Una de las expresiones más potentes fue la de los migrantes, palabra mágica que engloba a las múltiples culturas que alimentan el monstruo capital en esas tierras. Juntos marcharon mexicanos, ecuatorianos y demás latinoamericanos, así como filipinos, coreanos, árabes e indios, entre otros. Somos el 99%, se leía en un enorme manta en inglés, español, árabe, chino y filipino. Así nació el movimiento de las ocupaciones en Estados Unidos. Tras la huelga masiva del 1 de enero, las movilizaciones ocupas continuaron. El miércoles 9 de mayo se realizaron algunas de las acciones más contundentes contra Bank of America, quizá el banco más poderoso del mundo y actor principal de la crisis que ha dejado sin casa y sin empleo a millones de estadounidenses. Cerca de un centenar de manifestantes marcharon por el centro de Chicago el martes 15 de mayo en protesta por la política migratoria, militar y económica del país. Los activistas de Nueva York celebraron esa misma fecha el Día de Acción Global en respaldo al movimiento español 15M. Entre sus reivindicaciones estaba el combate a las grandes instituciones bancarias. Aniversario de la Revolución Global. Multitudinarias, así fueron las manifestaciones con las que millones de habitantes del Estado español celebraron un año del movimiento de las personas indignadas, el 15M. Mientras ese país se hunde en el precipicio de la crisis financiera y la austeridad, los indignados levantaron su diagnóstico de la situación al marcar los 5 pilares del deterioro de la sociedad y sus derechos. El uso de dinero público para rescatar entidades financieras, los recortes a la salud y la educación, la reforma laboral que condena a los trabajadores a la precariedad en el empleo, abarata el despido y neutraliza a los sindicatos como contrapoder de los empresarios, contra los desahucios y por el derecho a una vivienda digna, y finalmente contra el aumento de la pobreza mediante la entrega de una renta básica universal que garantice a la ciudadanía un mínimo nivel de vida digno. Para los indignados, la cosa ya está clara. Las luchas actuales definirán quiénes pagarán los costos de la crisis y su movilización masiva habla de una disposición combativa muy grande que, hay que subrayarlo, no se enmarca en partidos ni sindicatos. El eco de las protestas contra el 1% de los más ricos se extiende como un reguero de pólvora. Recuentos de prensa hablan de al menos 300 ciudades en 50 países donde se realizaron actos en la Jornada Mundial de Protesta del 12 de mayo, aunque el epicentro estuvo en el Estado español. También hubo fuertes movilizaciones en Estados Unidos y Alemania. El sitio de Occupy Wall Street reportó acciones en las principales ciudades de Estados Unidos. En palabras de los ocupas neoyorquinos, estos días son de movilización mundial por salud, preservación del medio ambiente, alimentación, educación, contra la guerra y la brutalidad policíaca, por los derechos de los inmigrantes, contra el encarcelamiento masivo y las deudas, por empleo y vivienda. En suma, por todo lo que el 99% de la población necesita para vivir dignamente. Estados Unidos contra las deportaciones de estudiantes. El jueves 18 de mayo, la coalición Juntos Soñamos lanzó una campaña nacional contra la deportación de estudiantes. En una más de sus promesas no cumplidas, Barack Obama sigue deportando jóvenes que estudian en Estados Unidos pero no cuentan con un estatuto legal de residencia, siendo que el presidente había prometido una política de migración más moderada y selectiva. La campaña El Derecho de Soñar señalaba que la administración Obama había deportado más estudiantes que el hitlercito Bush, lo que ya es mucho decir. Una de las principales demandas es que por fin fuera aprobada la Dream Act, disposición legislativa que permitirá la legalización de los jóvenes que cursan estudios. También se exigía el alto a las deportaciones que amenazan a miles de personas, incluyendo algunos de los portavoces de la coalición. La Dream Act, emitida por este movimiento, también incluía el derecho de vivir sus vidas sin temor, permanecer con sus familias, gozar el derecho a la educación, de contribuir a sus comunidades y el derecho de hacer cumplir sus sueños. En Estados Unidos también contra la cumbre de la OTAN. Más de 2.500 personas formaron parte de las protestas contra la cumbre de la OTAN que arrancó el domingo 20 de mayo. Las y los manifestantes exigían que el dinero gastado en la organización del encuentro fuera destinado para cosas verdaderamente necesarias. También se denunciaba la ominosa cantidad de dinero que emplea la OTAN en sus guerras de intervención, así como los verdaderos objetivos de sus incursiones militares: apropiarse de las riquezas naturales de los países invadidos. Quebec, que vivan los estudiantes. Decenas de miles de personas se manifestaron en Montreal el martes 22 de mayo para dejar constancia del día 100 de la huelga estudiantil contra el aumento de cuotas y la austeridad presupuestal que pretende imponer el gobierno provincial en el sector educativo. El ambiente de la marcha fue festivo, pero el clima social fue tenso, pues a lo largo del conflicto se intensificaron las agresiones policíacas y las detenciones. Otra manifestación masiva tuvo lugar en Montreal el miércoles 23 de mayo y, con el pretexto de que no se dio aviso a la policía, se intentó dispersarla generando enfrentamientos con los estudiantes y demás manifestantes. El saldo de más de 700 detenidos habla de la intensidad con que se está disputando la calle en Canadá. Atrincherado en su estrategia, el gobierno de Quebec ha implementado una ley especial digna de una dictadura, la cual prohíbe toda reunión a menos de 50 metros de las universidades y estipula que no se pueden realizar movilizaciones de más de 10 personas si los organizadores no informan a la policía con al menos 8 horas de antelación, previendo fuertes multas para quienes no respeten las nuevas reglas. Con todo, la huelga estudiantil continúa alimentada por la solidaridad de sindicatos y organizaciones sociales solidarias. Barcelona, estudiantes contra la austeridad. El jueves 3 de mayo, decenas de miles de estudiantes, acompañados de trabajadores de la educación e indignados, se manifestaron en la capital catalana contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de la derecha dura de Mariano Rajoy. En particular, la manifestación tomó como blanco de su protesta los recortes al gasto en educación y los despidos masivos en ese sector, así como el incremento brutal del precio de la matriculación y del endurecimiento de las condiciones de acceso a las becas, que harán inaccesible la universidad para un sector muy amplio de la población. Otra movilización tuvo lugar el miércoles 10 de mayo, cuando decenas de miles de estudiantes se manifestaron en repudio a los recortes y demás medidas de austeridad impuestas por el gobierno al sector educativo. El 22 de mayo, primarias, secundarias, preparatorias y universidades pararon en una medida sin precedentes. Y razones sobraban, puesto que el gobierno de la derecha no solo impulsó serios recortes en el gasto social, despidos y penuria en los establecimientos escolares. Fuentes sindicales informaron que el paro fue acatado por 80% del personal del sector educativo y se realizaron manifestaciones masivas en Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona, además de pedir la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Ignacio Wert. Los manifestantes establecieron un contraste grotesco entre el rescate de Bankia, que nada más para empezar devoró 15.000 millones de euros, superando con creces los supuestos ahorros derivados de los recortes en educación. También en España, el miércoles 30 de mayo, los trabajadores de la minería declararon la jornada de paros mineros en una huelga que se planteó de manera indefinida, con la que pretendían denunciar los recortes en los fondos públicos para el carbón en los presupuestos de 2012. Las acciones que llevaron adelante los trabajadores mineros fueron cortes de carreteras y el cierre de pozos. Mientras tanto, en Gran Bretaña, el 10 de mayo, pararon decenas de miles de trabajadores del sector público británico en rechazo a las reformas al sistema de pensiones, tras la confirmación de que la propuesta sería sometida al Parlamento. Aunque en esa ocasión no se sumaron los maestros, la participación fue de más de 400.000 personas, según los sindicatos. Entre los principales participantes estuvieron los empleados de las administraciones públicas, policías, funcionarios de prisiones o de tribunales. También en Gran Bretaña aumentaba la tensión social. Y en Alemania, unas 25.000 personas se dieron cita el sábado 19 de mayo en Frankfurt, en lo que constituyó la cuarta y más multitudinaria jornada de protestas realizadas en esos días. Los manifestantes coparon el centro de la capital financiera alemana, alzando la voz contra el poder de los bancos, la avaricia capitalista y los recortes impuestos para paliar la crisis económica en la eurozona. En esa manifestación participaron no solo alemanes, sino también activistas de otros estados de la Unión Europea y de otros países. Finalmente, en Palestina continuó la huelga de hambre de 1.200 presos. El 17 de abril, Día de los Presos Políticos Palestinos, alrededor de 1.200 prisioneros iniciaron una huelga de hambre masiva, sumándose a la que ya venían llevando a cabo desde hacía más de un mes un pequeño grupo de ellos. A principios de mayo, el número de huelguistas creció a 2.600 debido a que 6 prisiones anunciaron que se sumaban ese primero de mayo. Varios de ellos estaban en peligro de muerte, incluyendo a 2 prisioneros en huelga de hambre desde el 29 de febrero y que fueron confinados en el hospital de la prisión del Negev. Finalmente, el lunes 14 de mayo, se anunció un acuerdo entre autoridades penitenciarias de Israel y organizaciones de presos palestinos, que cumplió con 3 de las exigencias de la huelga de hambre iniciada el 17 de abril: anulación de la detención administrativa, arbitraria medida que podía prolongarse por tiempo indefinido, fin a la política de aislamiento y autorización a los familiares de los presos de Gaza para que visitaran a sus familiares en las cárceles israelíes.